historias de cine con Daniel Villalobos a la hora señalada.
Estamos junto a Daniel Villalobos para cine, series, televisión, cable y afines.
Y también bebidas, berlines.
Bebidas, berlines. Y una serie de
desechable.
Una serie de otros productos que tenemos asociados a maní. Pero hoy día vamos a hablar de una serie que Daniel vio cuando era muy joven, según me ha dicho.
Cuando era solo un niño,
que es Robotech y que ha regresado.
Robotech volvió en forma de fichas. No, lo que pasa es que estamos hablando de Robotech porque la serie completa, o lo que se conoce como las tres generaciones de Robotech, están disponibles en Netflix. Y hay mucho que decir. Primero, la parte negativa, o sea, el golpe duro a la nostalgia de todos los fanáticos. La serie no está doblada al español. Eso significa que tiene el doblaje original en inglés. Digamos, los que quieran revivir la versión original que está doblada en ese español mexicano de los 80, van a tener que buscarla en YouTube.
Ok, que es donde siempre la han encontrado hasta ahora. Oye, ¿de qué año es Robotech y cuándo llegó a Chile Robotech? Porque Robotech fue un fenómeno.
Hay que hacer un poco de historial. Esta cosa es así, Robotech es un poco un invento. Y es un invento, un señor que se llama Carl Masek. Y lo que hizo Carl Masek fue tomar tres sagas de animación japonesa que no tenían ninguna relación entre sí. Había una saga que se llamaba la Fortaleza Superdimensional Macros. Había otra que se llamaba La Cruz del Sur, en el fondo. Y había una tercera saga que se llamaba Genesis Climber Mospeada.
Ya, y ¿ya? Cada una se había dado como una...
Era como que... Claro, entonces lo que hizo este señor fue que tomó la serie, metió tijera por acá, cambió unas cosas por acá, reescribió unos diálogos y la dobló. Porque era una serie que estaba hablada en japonés. Eran tres series distintas que estaban habladas en japonés, obviamente, porque eran animaciones japonesas para consumo interno. Y él compra los derechos y las dobla al inglés. Y al doblarlas al inglés, las convierte en una sola historia.
¿Por eso o eso explicaría en parte que la historia fuera tan enrevesada?
Sí. Lo que él hizo fue imaginar que la protagonista de una de las series era hija de unos personajes secundarios de la primera serie, y por eso a lo largo de Robotech, cuando la dieron en Chile, la exhibieron en Canal 13 en el año 86, y cuando la dieron empezó a los que estábamos viendo la serie, que nos hicimos adictos, que tal vez para mi generación fue como la primera teleserie que vimos, nos empezó a quedar una ensalada porque había un montón de conceptos que variaban al cambiar de generación, porque era toda una cosa que estaba costureada por Carl Masek. Para dar un ejemplo práctico, es como que un ruso comprara tres teleseries chilenas, por ejemplo, no sé, comprara Romané, La Fiera y Machos, y las doblara en ruso, pero al doblarlas en ruso, como algunos actores se repetían, él inventara que todas esas tres teleseries son una sola gran teleserie.
Pero lo que él hace, porque estas son animaciones, ¿por qué existían animaciones con personajes en común?
No, lo que él hizo fue aludir a los personajes de la otra serie a partir de los diálogos.
Ya, perfecto. ¿Trajiste la narración inicial de Robotech?
En español, esta es la versión que se vio en Chile en el 86.
Durante su incontrolable caída desde el espacio, la pesada fortaleza espacial produjo ondas de choque de increíble magnitud.
Era bastante ruidosa. ¿Cuál es la historia?
Es la destrucción.
Es la destrucción, ya. ¿Cómo se logra entender en la cronología de lo que ocurría en Robotech?
Ya, lo que pasa en el origen del drama en la saga Robotech, que no olvidemos que está costureada a partir de tres
sagas japonesas. Nos digamos nunca que te pegoteo muchas cosas.
Claro. Ya. El drama parte cuando una gigantesca nave alienígena cae en la Tierra. Esa nave es el SDF-1. Y a partir de la llegada del SDF-1 a la Tierra, como que cambia el mundo, se ve sacudido por una serie de conflictos internacionales, que es como no estamos solos en el universo, ¿para qué va a servir esta nave? ¿Qué vamos a hacer con ella? Al final la terminan convirtiendo, la reacondicionan como una nave de combate, como un portaaviones galáctico en el fondo, porque estudiando la nave, los militares terrícolas se dan cuenta que en el fondo la nave es producto de una civilización guerrera. Entonces, cuando la serie parte, nosotros conocemos a través de nuestro héroe, que es un joven piloto que se llama Rick Hunter, vemos el inicio de la primera ofensiva de los alienígenas contra la Tierra, que están buscando una cosa que se llama la protocultura. Y hay toda una saga que se desarrolla en el espacio, donde el SDF-1 se convierte en el fondo como una especie de arca de Noé, donde van un montón de civiles, y crean una pequeña ciudad adentro y no sé, hay canales de televisión, hay debates políticos, creo, hay una elección en algún momento, hay un concurso de belleza que es donde gana Lini May. Y eso después se extiende en la segunda generación, un enfrentamiento entre la Tierra y unos alienígenas villanos que se llaman los maestros de la robotecnia.
Ahora, ¿te sabes bien la historia para no enredar que era? Y además,
es que no se me olvidó nunca cuando la vi, de chico.
Ahora,
y la tercera generación es la pelea con los Inbits, que es cuando ya la Tierra está completamente tomada por los alienígenas y los pocos terrestres que quedan resisten, digamos, son guerrilleros.
Mencionaste a Lee May.
Lee May, sí, pero que es una niña que tiene, que en el fondo...
Como que era un personajazo.
Es que eso tiene que ver con una parte muy extraña que yo creo que a la larga era lo que uno más le llamaba la atención de Robotech. Y es que yo creo que Robotech, para mucha gente, para muchos chilenos que vimos esa serie en ese verano de 1986, justo antes de que empezara la teleserie Secreto de Familia...
Veo que lo tuyo era la televisión.
había un canal.
Okay. Bueno,
entonces lo que pasaba en ese para nosotros fue como la primera vez que uno veía una narrativa cuyo centro dramático era un triángulo amoroso.
Ah, eso quería ir.
Este joven Rick Hunter, en el fondo su corazón estaba dividido entre Lini May, que era caprichosa, que era glamorosa, que tenía un pelo largo.
Sí, pelo largo, pero tenía el pelo largo, absurdamente largo.
Que había ganado como el Miss Universo del SDF-1, que es un personaje muy bizarro porque ella se hace famosa dentro de la nave. Entonces, ella era como Cecilia Bolocco en el espacio.
Lo que pasa es que tú dijiste que la nave había formado un universo cerrado y clausurado,
claro.
Que un setting básico para todo tipo de
narración
dramática.
Pero la nave, esto está pasando como a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, y cuando Lee May llega a la Tierra, ella es una desconocida. Ella era una estrella en el SDF-1.
Y ¿ya? Afuera no es nadie. Y Rick Hunter, ¿cómo
era
se
como reality, me acabo de dar cuenta.
No, claro, la nave completa. Ahora,
él tenía su corazón, la mitad de su corazón estaba con esta niña que era como un poco como el cliché de la niña artista, como
claro,
joven.
Y era como azarosa y brillante.
Y la otra mitad del corazón de Rick Hunter pertenecía a Lisa Hayes. Que
Lisa Hayes era la comandante, ¿no? Ella estaba
acá. Ella era la primera oficial del puente de mando del SDF-1 y era Hillary Clinton, en el fondo. O sea, Michelle Obama. Era como... Es que, ¿sabes qué? Yo creo
sí,
que
ella estaba a cargo. Era más joven que Michelle Obama.
Para los que veíamos como mucho mono animado en esos años, Lisa Hayes fue como el primer personaje femenino que no era, en el fondo, un hombre disfrazado, como podría ser Chitara, por ejemplo, de los Thundercats. Lo choro de Lisa Hayes es que era un personaje fuerte que había desarrollado una atracción hacia Rick Hunter, que al mismo tiempo tenía una carrera, era un personaje tridimensional, era el mejor personaje de toda la saga, básicamente.
Sí.
¿Por qué no lo habíamos detectado antes?
Cuando las armas se dispararon automáticamente en el primer ataque, se requirió de tanta energía que el radar no funciona.
Esas naves de investigación eran solo un señuelo. ¡Qué estrategia más inteligente! ¡Lisa! ¡Haga que regrese el comandante Fokker y su equipo de inmediato!
Aún están combatiendo con el primer grupo de ataque, señor. Dudo mucho que puedan regresar.
Sí, comprendo. Gracias. Llama a Prometeos y ordénale que envíe helicópteros de reconocimiento.
Ya lo hice, señor. Llegarán en 5 minutos.
No, Lisa, quiero decir que Lisa sabe exactamente lo que hay que hacer.
Sí.
Y cómo hay que hacerlo. Mm. Y en qué momento. Y corrige las órdenes que le dan.
Además, ¿sabes qué? Algo de lo que me di cuenta hace un par de años es que el puente de mando del SDF-1, que era la nave más poderosa de la Tierra, eran puras mujeres, salvo el capitán, digamos, que es el capitán global. Todas las controladoras, las encargadas de los radares, las que disparaban las armas del SDF-1 eran mujeres.
Sí, son puras mujeres y además son diversas. Hay afroamericanas.
Había una nerd, claro. Estaba la afroamericana que estaba enamorada de Roy Fokker.
Exactamente. Te conoces a todos los personajes. Lo que me llama la atención, y esta ya es una pregunta casi personal, pero ¿cómo se vinculaban con esta historia?
¿Cómo conseguiste polola en ese contexto?
No. Mi pregunta es, yeah. Si Robotech no era, como tú has prefigurado, esbozado, una teleserie disfrazada de película de ciencia ficción.
Claro.
Era una historia muy romántica.
De hecho, el episodio más famoso de Robotech, o el episodio que yo recuerdo con más fuerza y que era como una... del que uno siempre terminaba hablando cuando hablaba con otros niños de Robotech, es un episodio muy, muy melodramático que se llama La Fuerza de las Armas, que es como el enfrentamiento final entre la Tierra y los Centraides, y es como el clímax de la primera temporada. Y justamente ese, que es como un apocalipsis bélico y como que toda la Tierra pelea contra miles y miles y miles de alienígenas, al final todo se reduce al momento en que Rick Hunter, en vez de ir a los brazos de Lee May, va como al quinto infierno, como al fondo de, creo que era la Antártida, a una base militar donde quedaba una control que estaba manejando como las naves, las armas de la Tierra, y esa control era Lisa Hayes. Y ahí como que uno dice...
Wow, ya. Yo veo que Robotech era el candy de
era el candy
de los niños, me parece más bien, porque Robotech tenía más bien una fanática masculina, tengo la impresión.
Más bien variada, pero sí, o sea, por lo menos yo hablaba Robotech con otros hombres en, claro, el fondo.
Yo no recuerdo haber tenido conversaciones sobre Robotech y la encontraba muy muy enredada. Básicamente.
Bueno, lo que hay que decir es que Robotech se repitió durante, a lo largo de la década de los 90 en Canal 13, sobre todo. Como que nunca la terminaron de dar completa, como que la fueron tijereteando con el tiempo. La única vez que se emitió íntegra, según mi memoria, es el año 86. Y lo interesante es que la versión que está en Netflix tiene como ciertas partes que yo no recuerdo de la serie original. Entonces yo creo que la serie de Netflix es una edición más completa.
Claro, les va a tener una mirada. Ahora, quiero decir que Canal 13, cuando tijereteaba Robotech, no estaba haciendo sino lo que habían hecho ya los gringos con Robotech, que era tijeretearla también. Por lo tanto, ¿sabe Dios cuál es la historia original? A lo mejor Rick Hunter se va con...
¿Con Roy Fokker?
O con otro extraterrestre.
Disculpa, es que tocaste un tema muy esencial.
Ah, perdón.
En la primera generación había una cosa que también no era menor, que era que uno de los mejores pilotos de la Tierra se enamoraba de la mejor piloto de los Centraedi. Y tenían una hija. Era como...
No, esto no es una teleserie, esto es total. ¿Tú cambiaste todo Robotech después por Secreto de Familia y como que...?
No, de ahí me puse a leer a Kafka. Lo que pasó con Robotech es esta cosa extraña de que fue desarrollando un culto a lo largo de los años. Se ha hablado muchas veces de hacer una película con actores de carne y hueso, que no ha prosperado. Tobey Maguire estuvo involucrado en un momento en la idea. Pero sigue siendo una especie de eslabón perdido porque mucha gente se empezó a interesar en la animación japonesa y en el manga y en todas esas cosas a partir de Robotech, que es un producto híbrido, mestizo, y que muchos puristas del anime como que miran por encima del hombro porque es como un tijereteo.
Claro, pero estoy pensando que de hecho la trama, que ya era compleja y que luego se volvió incomprensible en la medida que iban juntando piezas distintas, es una de esas cosas que une a la fanaticada cuando ve algo que solo los entendidos pueden comprender.
Claro.
Eso genera una fidelidad que es mayor con Robotech. Claro, estaban los que entendían Robotech y los que no entendían. Me da la impresión de que tú eras de los primeros.
Me da la impresión de que tú estás en el otro bando.
Exactamente. Ahí estamos, bueno, Robotech a Netflix, y Daniel Villalobos lo comentó aquí en La Historia Es Nuestra. Muchas gracias.
Gracias.